Aula de Filología está dedicada en esta ocasión a lengua española, concretamente a Lengua Española 3, asignatura de tercer curso del Plan Antiguo de Filología Española en la UNED. Con nosotros está Concha Otaola, profesora titular de esta asignatura en la Facultad de Filología. Buenas tardes, Concha.
Buenas tardes.
La profesora Otaola va a hablarnos del significado y sus manifestaciones y nos va a explicar los tipos de contenido semántico que se pueden diferenciar. Hecho que, como ella misma me ha adelantado antes de abrir el micrófono, es de suma importancia, ya que cada uno de estos tipos ha sido objeto primordial de estudio en el que se han centrado diversas semánticas a lo largo de los siglos. Para comenzar, profesora Otaola, hay que decir que quizás lo que más choca al adentrarse en los estudios de semántica es la gran variedad de empleos de la palabra significado que encontramos. ¿Es así, profesora Otaola?
En efecto, al navegar por las aguas de la semántica advertimos que el término significado o significación tiene una gran diversidad de acepciones. Tan pronto es la relación que media entre el significante y el significado, como la relación existente entre el significado de un signo y los otros signos de una lengua, también aparecerá el término significado o significación en cuanto a dimensión o manifestación del contenido, o como la sustancia en que se concreta una de esas manifestaciones. Incluso encontramos significado diferenciado de sentido. Vamos a intentar clarificar todos estos empleos del término significado o significación. En el proceso de semiosis, es decir, en el proceso semántico por el que cualquier signo, ya sea lingüístico o no, funciona como tal, esto es, que significa, que transmite un significado que se puede interpretar, el norteamericano Charles Morris, basándose en la doctrina de los signos de Peirce, señaló que deben existir los siguientes elementos: el sign, o signo, el significatum, o significado, el denotatum, lo denotado, el intérprete y el interpretante. De momento vamos a dejar de lado los dos últimos, el intérprete y el interpretante, o dicho de otro modo, el locutor y el destinatario. No sin antes advertir que son muy importantes, pues todo signo es signo para alguien, quien asocia el representante o signo y el representado o significado. Luego veremos que estos dos actores, locutor y destinatario, serán indispensables en el estudio del significado en el discurso. Los tres elementos del proceso semántico restantes, es decir, el signo, el significatum o significado y el denotatum o denotado, tienen una correspondencia con los tres vértices del triángulo semiótico propuesto por Ogden y Richards para el estudio del significado. Con el triángulo querían demostrar estos autores que el significado de un signo se constituye en las relaciones entre el símbolo, el vértice izquierdo del triángulo, el pensamiento o referencia, vértice superior, y el referente, vértice derecho. Pues el símbolo simboliza un pensamiento o concepto y éste se refiere a un referente o cosa. Ullman denomina estos tres elementos como nombre, sentido y cosa. Un ejemplo lo tenemos en la palabra o signo libro, que es el correlato de la idea o concepto de libro en cuanto ente formado por hojas que generalmente están impresas, etc., y que se refiere a la realidad o cosa libro. Recordemos que algunos autores, aunque se basaron en el triángulo de Ogden y Richard, sin embargo, suprimieron el lado derecho del triángulo, la cosa, por no considerarla objeto de la lingüística. Como decía Ullman, los caracteres de la cosa ya se encuentran incluidos, por abstracción, en el sentido o concepto. Ahora bien, de los tres elementos del proceso semántico, el signo, el significatum y el denotatum, que hemos visto, se corresponden con los tres vértices de los triángulos semióticos nombre, sentido y cosa, o significante, significado y cosa, vamos a centrarnos en el significado, significatum. Pienso que lo primero que debemos hacer para determinar en qué consiste este significado, correlato del significante, es estudiar sus manifestaciones sustanciales, o dicho de otro modo, las dimensiones que podemos encontrar en el contenido. Algunos autores defienden una teoría tripartita, es decir, que el significado tiene tres dimensiones que son significación, designación y denotación, mientras que otros, como Cosseriu, las reducen a dos, significación y designación.
¿Esta reducción de tres a dos dimensiones se ha producido solo suprimiendo la denotación, quedando como equivalentes los conceptos de significación y de designación de la teoría tripartita y de la propuesta por Cosseriu?
No. No hay total correspondencia en estos conceptos entre la teoría tripartita y la teoría propuesta por Cosseriu. Para apreciar mejor la diferencia, vamos a empezar por exponer la significación, la designación y la denotación, tanto como procesos como objetos o resultantes de esos procesos. La significación, de manera general, es el proceso por el cual los signos o palabras significan o representan otras cosas. Es el proceso por el que se asocia, se une o se relaciona un nombre, imagen acústica o significante, y un sentido, concepto o significado. Recordemos, en primer lugar, que para Saussure la significación es una relación interna del signo que une el significante al significado. Ullmann, basándose en esta concepción de Saussure, afirma que la significación es la relación recíproca y reversible entre nombre y sentido. Por su parte, Guiraud defiende que es el proceso que asocia un objeto, un ser, una noción, un acontecimiento, a un signo susceptible de evocarlos. Para Weisberg, la significación es un concepto relacional entre la forma fónica, el nombre, y el contenido, el concepto. De igual modo, según Karl Bartlinger, la significación lleva de la imagen acústica, el significante, al concepto. Para todos estos autores que se basan en la concepción del triángulo semiótico para el estudio del significado, la significación como proceso quedaría representada gráficamente en un triángulo, como una flecha que va del nombre al concepto, es decir, del vértice inferior izquierdo al vértice superior. El resultante de este proceso de significación será el significado o significatum, es decir, la sustancia en que se concreta. En suma, este significado es el conjunto de rasgos semánticos que lo definen. La determinación de esta sustancia o significatum se ha perfeccionado a partir de mediados del siglo XX con el desarrollo de las teorías del ginebrino Ferdinand de Saussure. Por un lado, Saussure, como hemos visto antes, afirma que el significado o significación es una relación interna del signo que une significante al significado, siendo este último el concepto, la contraparte de la imagen acústica. Pero al ser consecuente con su propia propuesta de concebir la lengua como un sistema en que todos sus elementos son interdependientes, Saussure añade al concepto de significación el concepto de valor como elemento de la significación. Este nuevo elemento del contenido semántico revolucionará los estudios semánticos, pues el significado ya no será, como la semántica tradicional, una abstracción o representación fija y preestablecida que corresponde a una determinada palabra aislada y considerada en sí misma, sino que será el resultado obtenido de la comparación con los significados de otras palabras de la lengua. Veamos estos dos resultados, significación y valor, explicados con las palabras de Saussure. Dice Saussure: una palabra puede trocarse por algo de semejante, una idea. Esto sería lo que él denomina significación o significado. Y sigue Saussure: además, puede compararse con otra cosa de la misma naturaleza, otra palabra. Por tanto, para Saussure, no basta con consignar que una palabra se puede trocar por tal o cual concepto, es decir, que tiene tal o cual significación, sino que además, como dice él, hace falta compararla con los valores similares, con las otras palabras que se le pueden oponer. Y concluye Saussure: como la palabra forma parte de un sistema, está revestida no solo de una significación, sino también y sobre todo de un valor. En suma, el valor de una palabra depende del valor de sus vecinas conceptuales. Así, la palabra viejo tiene el significado que tiene solo en virtud de las palabras del sistema con las que está relacionada conceptualmente, como serían anciano, joven, maduro, etc. En el adjetivo viejo advertimos que se puede trocar por dos ideas diferentes. Una sería edad propia, por ejemplo, cuando decimos una persona vieja. Aquí vieja equivale a de edad avanzada. Además, viejo se puede trocar por la idea de clasificación temporal. Por ejemplo, al decir es un viejo amigo, estamos indicando que es un amigo desde hace tiempo, que es antiguo en el tiempo. Estas serían dos significaciones de viejo. Si ahora lo comparamos con las unidades de un mismo paradigma, por ejemplo, que corresponde a edad propia, obtendremos su valor dependiente del valor de sus vecinas conceptuales, esto es, joven, maduro, imberbe, etc. En tal caso, el contenido del adjetivo viejo estaría formado por los siguientes emas: adjetivo de la edad, más edad propia, más en grado avanzado, etc. Mientras que el contenido de maduro sería adjetivo de la edad, más edad propia, más en grado relativamente avanzado, etc. Si comparamos estos dos últimos adjetivos con joven e imberbe, advertimos que tendrían los mismos emas comunes, adjetivo de la edad y edad propia, pero no el grado de avanzado. Por tanto, viejo, maduro, joven e imberbe se diferencian esencialmente por la gradación en la edad. En conclusión, el significatum o significado de viejo será el conjunto de notas o rasgos semánticos llamados semas que definen las propiedades de la clase de objetos a los que el signo puede ser aplicado. Así, el conjunto de semas, adjetivo de la edad, más edad propia, más en grado avanzado, etc., nos indica la clase de personas a las que se puede aplicar este adjetivo. De igual modo, el conjunto de semas como para sentarse, sobre pie, con respaldo, para una persona, etc., nos está indicando que se puede aplicar a los objetos silla. Este conjunto de semas es el semema, u objeto mental, según los autores. Es el semantema, según la terminología de Bernard Potier, quien precisó que el semema de un lexema está compuesto por el semantema, el clasema y el virtuema.
Por favor, doctora Otaola, conviene que nos detengamos aquí un momento. ¿Podría aclararnos estos conceptos que son tan similares en su expresión fonética?
Por supuesto, y lo haré siguiendo las definiciones de Potier. El semantema es el conjunto de rasgos constantes y específicos de significación de una unidad léxica. Es un conjunto de rasgos diferenciadores y objetivos de cada unidad. Es su valor en lengua, puesto que estos rasgos se obtienen por comparación paradigmática con otros signos. Al realizarse esta comparación, obtendremos los rasgos que son comunes a los distintos miembros del paradigma y los rasgos semánticos diferenciadores de cada uno de ellos. Así lo hemos visto en los adjetivos viejo, joven, maduro, etc. De igual modo, si comparamos los rasgos de chalet con los de apartamento, palacio, chabola, etc., advertiremos que hay una serie de rasgos de contenido, como son construcción, humana, para habitar, etc., que son comunes a todas esas palabras, pero también habrá una serie de rasgos como para vivir una familia, de una o dos plantas, etc., que diferenciarán chalet de las demás unidades. Es lo que llevamos a cabo en la construcción de un campo léxico cuando aplicamos la prueba de la conmutación a las unidades que se pueden permutar por encontrarse en el mismo paradigma, en el mismo contexto semántico-sintáctico. Una explicación más detallada de estos conceptos de paradigma, contexto sintáctico-semántico y prueba de conmutación se llevará a cabo en otra ocasión, por razones de tiempo y para no desviarnos de nuestro tema central. Ahora nos interesa seguir con los constituyentes del semema u objeto mental.
Esos rasgos semánticos específicos y constantes que, como ha dicho doctor Otaola, forman el semantema, ¿son los únicos que componen el semema?
No. Pues las palabras se combinan para formar oraciones y esta combinación no siempre es posible. Así advertimos que la unidad chalet no puede aparecer en contextos como el chalet sonrió, ya que el verbo sonreír exige un sujeto animado. Por tanto, chalet tendrá un rasgo menos animado, que lo hemos detectado por su conducta distribucional en la combinación en el discurso. El conjunto de estos semas provenientes de sus características combinatorias se denomina clasema, definido por Potier como el conjunto de semas constantes pero genéricos, el conjunto de rasgos semánticos sintácticos que indican la pertenencia a una clase general semántico-funcional. En el caso de viejo, joven, etc., como adjetivos de la edad propia, advertimos que viejo tiene los clasemas para animados y también para no animados, mientras que joven solo tiene para animados, pues podemos decir un libro viejo, pero no un libro joven. Si el semantema estaba formado por semas adquiridos por el valor en lengua, el clasema se obtiene por el valor en el discurso, en la combinación sintagmática. Y todavía hay una serie de rasgos que obtenemos por el valor en el habla, en el uso particular de la lengua. Son los semas virtuales o connotativos. Son rasgos variables, puesto que son actualizados según la situación de discurso y pueden variar de unas personas a otras. Así sucede en la palabra rojo, que virtualmente puede querer decir peligro, según el discurso y las personas que lo pronuncian, mientras que para otras y en otras situaciones, rojo puede indicar una tendencia política. Debemos recordar que para otros autores como Koseriu, el verdadero semema de un lexema estaría formado solo por el semantema y el clasema, que constituirían el significado denotativo. Hasta aquí hemos conseguido determinar los componentes del significado en cuanto significado, significatum, o resultante del proceso de significación, tanto en sí mismo como teniendo en cuenta sus posibilidades combinatorias y su aparición en el habla. Quiero recordar que en este ámbito estamos centrados en el significado, en el signo, pero que posteriormente el estudio del significado trasciende el signo y se centra en el enunciado completo, como veremos al estudiar lo que se ha llamado sentido. Volvamos ahora a la significación como proceso. Ya hemos expuesto qué entendían por significación los autores que defendían la división tripartita y el triángulo semiótico. Recordemos que para estos, en la significación representada gráficamente en el triángulo, había una flecha que iba del nombre al concepto. Cosseriu, basándose en las teorías de Saussure, modifica en parte el concepto de significación. Para Cosseriu, la significación como proceso va a consistir en las relaciones entre los significados de dos signos lingüísticos, relaciones de signifies entre sí. Esta concepción de significación constituirá la base de la lexemática, que es el estudio de los significados de los lexemas y de su organización o estructuración. En la lexemática se estudian las relaciones de significación. El significado de los lexemas se estudiará a través de los campos léxicos formados en la comparación de los significados de un conjunto de unidades que cubren una área de significación común o valor de campo. Por ejemplo, casa, chabola, chale, etc., cubren el área de significación de vivienda. De igual modo, viejo, joven, maduro, etc., cubren el área de significación común de adjetivos de la edad. Estos campos léxicos muestran la estructuración de esas áreas de significación.
Si bien hemos visto que hay diferencia en la concepción de la significación, ¿también la habrá en la designación, por tanto?
En efecto, puesto que al suprimir la denotación de las teorías anteriores, incorpora Cosseriu parte de esta en la designación. Para Cosseriu, la designación como proceso ya no será la relación que va del concepto a la imagen acústica, al significante, sino la referencia a lo extralingüístico, las relaciones entre los signos lingüísticos y los objetos o la realidad a la que se refieren y a la que representan estos signos en el discurso. En suma, la aplicación de los signos lingüísticos a la realidad, la referencia a lo extralingüístico a través del significado. Antes hemos dicho que Cosseriu defendía el estudio de las relaciones de significación, las cuales constituyen la base de la lexemática, ya que estas relaciones son constantes y estructurables, son un hecho de lengua. Sin embargo, Cosseriu rechaza el estudio de las relaciones de designación, pues considera que no son estructurables, son relaciones inconstantes o variables. La designación concreta de un objeto determinado es, para Cosseriu, un hecho de discurso, es un acto de habla. El resultante del proceso de significación es el designatum, que variará su concepción de unas teorías a otras. Para los defensores de la teoría tripartita, el designatum es la clase de componentes cuyas propiedades son las de satisfacer las notas semánticas que definen la clase, es decir, el significatum, y la posibilidad de ser denotados por tal signo. En otras palabras, es la clase o tipos de objetos que caen bajo un concepto, pero no la cosa misma. Por tanto, hay una distinción entre designatum, resultante de la designación, y denotatum, los objetos, la realidad que se denota. La denotación, para estos autores, es el acto de referencia, la relación entre el objeto mental o sentido y el referente o la cosa designada, siendo el denotatum, el objeto de referencia, los objetos a los que se singulariza y se aplica una expresión en un acto de discurso concreto. Por el contrario, para Cosseriu, el designatum es lo extralingüístico mismo, en cuanto designado, ya sea como estado de cosas o como contenido de pensamiento, estado de cosas pensado. Aunque Cosseriu diferencia entre designación en lengua y designación, identifica esta designación con los designata, los objetos o realidad denotada. La designación para Cosseriu es material. Una vez expuesto lo que implica la reducción de tres a dos dimensiones o manifestaciones del contenido efectuada por Cosseriu, debemos aclarar que son muchos los autores que defienden la existencia de los tres términos, significación, designación y denotación, pues son tres los hechos diferenciados. Así, por ejemplo, camión, fuera de todo contexto, significa un significatum, las notas semánticas que lo definen, y designa una clase de objetos que satisfacen esas cualidades de las notas semánticas, es decir, todos los posibles camiones. Pero si no se inscribe en un acto de discurso, no podrá denotar a ningún camión de la realidad. Significación y designación son dos propiedades semánticas del signo, independientemente del uso que se haga del signo, de su denotación concreta en el discurso. Ahora ya estamos en condiciones de poder estudiar el significado como uno de los tres tipos fundamentales del contenido lingüístico, diferenciado de la designación y del sentido.
Doctora Otaola, advertimos que hay un elemento nuevo, el sentido. ¿Nos podría explicar en qué consiste ese sentido, así como la importancia de esa distinción entre significado o significación, designación y sentido?
Esta distinción es de suma importancia, pues las semánticas que han existido y existen en lingüística van a centrarse en el estudio de uno de estos tipos de contenido, resultando que se pueden delimitar tres perspectivas generales en los estudios semánticos. Veámoslas. Cuando a lo largo de los siglos los investigadores han ido buscando una respuesta a la pregunta ¿qué es el significado?, han adoptado dos posturas, una la entitativa y otra distinta la denotacionista. En la perspectiva entitativa, los investigadores se basan en el estudio del significado como ente, como concepto en sí mismo, el significado o significación diferenciado de la designación y la denotación que hemos visto antes. Dentro de esta perspectiva entitativa, se han formulado diferentes teorías, como son las teorías referenciales, las teorías mentalistas o ideacionales y las teorías mecanicistas. Recordemos sucintamente que en las teorías referenciales se identifica el significado con el objeto. Hay una relación palabras-cosas. En las mentalistas o ideacionales se reconoce que para relacionar las palabras con las cosas tenemos que pasar por el concepto. Y por último, en las teorías mecanicistas, el significado es un conjunto de rasgos de estímulo-reacción observables en el enunciado. Para Cosseru, que es mentalista como Saussure, el significado como ente, como concepto en sí mismo, es la base semántica de investigación de las lenguas. Pero además del significado está la significación como tipo de contenido, y esta designación va a ser el hecho primordial de estudio de la llamada gramática lógica y de la gramática general o universal. Estamos ante la perspectiva denotacionista o de los lenguajes lógicos, propugnada por Frege, Russell y sus sucesores. Defienden que las expresiones no tienen significado en sí mismas, sino solo cuando están enmarcadas en un contexto oracional. Es lo que se ha llamado la semántica de la oración, desarrollada posteriormente en la semántica veritativa y en la gramática generativa transformal de Chomsky y sus seguidores. Hemos saltado del estudio del significado en el signo, que realizaba la perspectiva entitativa, al estudio del significado en la oración, en el que se tienen en cuenta las condiciones de verdad. Esta última es la perspectiva denotacionista. Resaltamos que tanto la perspectiva entitativa como la denotacionista se encuentran dentro de los estudios que se preguntan ¿qué es el significado? Es con Wittgenstein cuando se cambia de enfoque y ya se va a negar que el significado sea una entidad. Los estudios sobre el significado tendrán como objeto responder a la pregunta ¿cuál es el uso de este signo? Wittgenstein se opuso tanto a las teorías que se basan en la significación como a las teorías denotacionistas que se basan en la designación o referencia a la realidad. Cree que no hace falta acudir al ente significado para explicar el significado y lo va a hacer basándose en una premisa fundamental. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Estas teorías centradas en el significado como uso fueron contempladas por los llamados filósofos del lenguaje corriente de Oxford, cuyo máximo representante es Austin. Este autor formuló la teoría de los actos de habla, base de la pragmática desarrollada en el mundo anglosajón. Asimismo, en Europa destaca la teoría de la enunciación del francés Émile Benveniste, que también estudia el significado en el lenguaje en uso en la comunicación. Estamos ante el significado en contexto, en el lenguaje en uso, en la comunicación, estudiado por la lingüística del habla, o como la llamó Cosseru, la lingüística del hablar. Su objeto de estudio ya no será ni el signo en sí, ni la oración fuera de todo contexto, sino el discurso. Ya no se va a estudiar el significado o significación como las teorías entitativas, ni en cuanto a designación como las teorías denotacionistas, sino que se estudia el sentido, tercer tipo de contenido lingüístico diferenciado por Cosseru. El sentido es el contenido particular de un texto en un contexto. Es una oración o proposición convertida en enunciado, o un texto convertido en discurso, puesto que se tiene en cuenta la situación de enunciación, es decir, el contexto. Así, si en una sala en que yo estoy situada junto a la ventana, alguien me dice:
tengo frío.
Esta oración se ha convertido en enunciado, puesto que se tiene en cuenta el contexto en que se emite, la situación de enunciación. En este contexto, este enunciado tiene un contenido lingüístico especial, pues me han querido decir, por favor, cierra la ventana. Es este significado especial de estos enunciados o discursos lo que se denominará sentido, y es el objeto de estudio de la lingüística del habla, la pragmática, la enunciación. El sentido es el conjunto de significaciones formado por el significado lingüístico, el significado referencial, el significado intencional o fuerza ilocutiva, las presuposiciones, etc. En todo enunciado, además del significado gramatical o literal, está el significado que depende de los sujetos y del contexto o situación en que se enuncie. Veamos algunos ejemplos. Si alguien me dice:
Jaime ya no bebe.
Me está indicando que Jaime no bebe. Este es el significado gramatical o literal. Pero el término ya me hace presuponer que antes bebía. Es otro significado. Si oímos:
quedamos mañana en la puerta de la facultad.
No sabremos quiénes han quedado, ni cuándo es mañana, ni si es la facultad de filología o de ciencias, si no tenemos el contexto. Este es el significado referencial o designativo. Por otra parte, en el ejemplo anterior de
tengo frío,
además del significado literal que me informaba de que alguien tiene frío, indirectamente se me ha dado la orden de que cierre la ventana. Es el significado intencional o fuerza ilocutiva. Todos estos significados añadidos al significado literal o gramatical se nos escapan si estudiamos el significado en la oración fuera de contexto. La lingüística del habla ha venido a suplir esta carencia estudiando el sentido, esto es, el significado en el enunciado o discurso. Para finalizar nuestra exposición, vamos a resumir los tres enfoques generales que podemos delimitar en los estudios semánticos. 1. Las teorías entitativas que estudian el significado como ente, como concepto en sí mismo, centrándose en la significación. En general, analiza la naturaleza del significado en el signo, en la palabra. En este enfoque podemos englobar la semántica tradicional, la evolucionista, la preestructural y la semántica estructural europea. Un segundo enfoque está formado por las teorías denotacionistas. Estudian el significado en la oración, centrándose primordialmente en la designación y en las condiciones de verdad. En este enfoque podemos englobar las semánticas lógicas y formales, la semántica veritativa y la gramática generativa transformacional y sus posteriores desarrollos. Por último, el tercer enfoque en los estudios semánticos ya atiende al contexto para estudiar el significado de los enunciados o discursos, es decir, el sentido. En este enfoque podemos incluir la pragmática, la enunciación y el análisis del discurso.
Bien, termina aquí nuestro tiempo, espacio que ha estado dedicado a tratar de el significado y sus manifestaciones, tipos de contenido y tipos de semánticas. Doctora Otaola, muchas gracias por su participación en este espacio y buenas tardes.
Buenas tardes.